comienza La Venganza Será Terrible. En las 7:50. A medianoche, Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 03 minutos en la República Argentina. Temperatura 26 grados, sensación térmica 27 grados 6 décimas. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 78%. Temperatura en Islas Malvinas 7 grados 2 décimas. El gobierno ejecutará un fuerte recorte en la AFIP. El Ejecutivo anunció que disolverá al organismo para crear la Agencia Nacional de Recaudación, que contendrá la DGI y la DGA, y se reubicará o pasará a disponibilidad a más de 3.000 trabajadores. Sobre este asunto, el secretario general de la Asociación de Empleados Fiscales y Públicos acusó persecución política. Pablo Flores afirmó que despedir a 3.000 trabajadores es parar el funcionamiento del organismo.
Acá va a existir, como todo gobierno de derecha, un relajo de los controles, y despedir 3.000 trabajadores es parar el organismo en su funcionamiento. Más allá de que nosotros vamos a empezar un plan de lucha y todo, más allá de las medidas de fuerza que vamos nosotros, el organismo con eso se paraliza en su funcionamiento. La percepción que nosotros tenemos contra el despido arbitrario, justamente la estabilidad del empleo público, es para que cuando un gobierno viene no cambie a todos los trabajadores, porque el anuncio está puesto en estos términos, con una persecución política, porque si uno dice va a sacar a todos los trabajadores que entraron en un gobierno anterior, eso significa que es una persecución política.
El gobierno también rematará a Arsat a la espera de alguna inversión. Manuel Adorni anunció la privatización de 100 MHz de su espectro y 50 correspondientes al ENACOM, que se utilizarán para dar servicio de 5 GB, alentando a alguna compañía privada a invertir.
Se van a implementar una serie de medidas para alentar una mayor competencia entre las empresas del sector. En primer lugar, el gobierno va a poner a disposición los 100 MHz de espectro que el Estado Nacional le reservó a Arsat para comunicaciones móviles y que no está utilizando, además de los 50 MHz que se encuentran en manos del ENACOM. Estas bandas de frecuencias se van a utilizar para el servicio de 5G. La habilitación de estos activos van a impulsar las inversiones para mejorar el servicio de telecomunicaciones en el país, con mejores condiciones de prestaciones de servicios y menos privilegios de las empresas públicas.
Fracasó la reunión entre empresarios y la Secretaría de Transporte. Las compañías de colectivos piden un aumento del boleto a 1.400 pesos con o sin subsidio, pero el gobierno no responde y en esta jornada las cámaras le dirán a la UTA que debido a esto no subirán los sueldos. Adrián Noriega, de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, confirmó que no habrá suba de salarios.
Lo que viene reclamando el sector, y que es ni más ni menos que la actualización de costos, que es vital para el sistema. Reconocen el reclamo, pero bueno, señalan que no hay dinero suficiente en las arcas, pero hoy por hoy tiene que ver con un reconocimiento de costos y que llevaría el boleto a 1.400 pesos, que es lo que nosotros hoy estamos reclamando, diciendo el costo del pasaje es ese realmente, pero entre lo que paga el pasajero y lo que subsidia el gobierno nacional da un costo de 870, y la diferencia entre los 870 y los 1.400 es lo que hoy le está faltando al sistema. Se va a mantener, como el sector lo vino haciendo, ofrecer cero peso. Lamentablemente reconocemos que el sector y los trabajadores, nuestros trabajadores, necesitan una recomposición salarial. No tenemos cómo afrontar esa recomposición.
Denunciaron a Javier Milei por incitación al odio y a la violencia. El Instituto Independencia demandó al presidente por los dichos en contra de Cristina Kirchner desde el Ejecutivo, y la causa será remitida a investigar como delito de Estado. Javier Milei aseguró que eran una metáfora política. El presidente no se responsabilizó de incitar al odio y a la violencia. Y ante el reclamo de Cristina Kirchner sobre que los argentinos ya no comen 4 veces al día, Milei afirmó que para ello baja la inflación. Además, aseguró que el gobierno genera trabajo, pero en su gestión se registró la pérdida de al menos 147.000 empleos formales. Mauricio Macri reveló parte del pacto con Santiago Caputo. El líder del PRO aseguró que Milei le dio a su asesor casi el manejo absoluto y fue con quien arregló cargos en el área de energía.
Sí, una reunión con Caputo Santiago más constructiva que las anteriores, en las cuales él también aceptó, porque Javier Milei ha cedido casi el manejo absoluto del gobierno. Él también aceptó este tema del refuerzo del área de energía.
Prepagas volverán a aumentar en noviembre. Las empresas de medicina subirán sus cuotas desde 3,9% a 6,9% por encima de la inflación del último mes, que fue de 3,5%, con la potestad que le otorgó el gobierno al desregular el sector. Rige el paro de 48 horas de universidades en todo el país. La medida tuvo un alto grado de acatamiento y está enmarcada en un plan de lucha que tendrá tomas estudiantiles de más de 40 edificios de facultades públicas. Además, en esta jornada habrá clases públicas en Plaza de Mayo. Valor de dólar oficial, 1.014 pesos. Dólar paralelo, 1.240. Riesgo país, 1.100 puntos.
Tránsito.
A las 14 horas habrá una concentración en el Congreso con movilización en Plaza de Mayo y un armado de una carpa a las 16 horas por parte de trabajadores del Garraham y estudiantes de la UBA. En cuanto al tiempo, se espera transitar una madrugada que rondará los 20 grados y habrá posibilidad de chaparrones durante la madrugada y la mañana. En estos momentos, temperatura 26 grados, sensación térmica 27 grados 6 décimas. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 78%. Temperatura en Islas Malvinas, 7 grados 2 décimas. Verónica Díaz.
A medianoche, panorama. 750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 750. Objetivos, pero no imparciales. Si el siguiente programa no va a ser escuchado por nadie, se ruega disimularlo con aplausos, críticas, calumnias, comentarios en las redes y premios Martín Fierro. Las 750 no se complace.
La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vamos a hablar del hielo esta noche. Del hielo. En varias recetas de postres helados que se preparaban en China desde tiempos lejanos, ¿no? En el Renacimiento, el uso del hielo estaba bastante organizado. Se aprovechaban las nevadas para acumular en almacenes especiales, o en pozos, o en habitáculos subterráneos. Una cosa que pasaba muy frecuentemente es que la comida se pudría.
Y claro, sí.
Muchas veces te invitaban a cenar y vos descubrías unos gusanitos reptando en el manjar que te habían servido. La podredumbre de los alimentos era muy habitual. Y transportar alimentos a mercados lejanos en condiciones comestibles era algo imposible. En el siglo XIX muchos norteamericanos siguieron un viaje con mucha impaciencia porque había un barco que iba a traer 300.000 naranjas desde Puerto Rico hasta Nueva Inglaterra para demostrar que era posible que no se pudrieran las cosas. No, 2/3 de las naranjas, es decir, 200.000,
sí,
estaban podridas. Entonces había que encontrar la manera de conservar los alimentos en buen estado con elementos más contundentes que ya conocían los romanos. Vamos hasta la montaña y traemos un pedazo de hielo. No, para. Apareció un tipo que se llamaba Frederick Tudor, era de Boston, y había nacido en 1783. Primero fue conocido como el loco del hielo. Después lo llamaron el rey del hielo. Como la gente, uno empieza a ir bien y ya te chupan las medias. Y con ese muchacho cambió el comercio internacional para siempre. No solo de hielo, de todo. El hábito de conservar hielo para el uso particular era bastante usual en las familias de Boston, que tenían muchos lagos por ahí, incluso estanques dentro de sus estancias. Y el hielo, le voy a decir una cosa, ¿no? El hielo elaborado con agua del lago es un producto maravilloso, porque se produce solo, costo cero.
Claro.
Y en el frío se te congela el estanque, fenómeno. Y sale un hielo limpio.
Claro.
Y si uno va a los lagos grandes, es un recurso infinito. Infinito, ahí no cuesta nada. Pero lo que faltaba era la infraestructura para almacenarlo, donde lo guardamos, y también la falta de un mercado donde venderlo. Y era necesario encontrar una forma de cortar el hielo, desprenderlo a gran escala, construir almacenes, obtener derechos comerciales, poner en marcha una cadena de agentes, sobre todo generar demanda en lugares donde el hielo no se había visto nunca. Por ejemplo, este tipo, qué grande si le vendemos hielo a los habitantes de La Habana o de Río de Janeiro.
Estoy de acuerdo con él.
O Jamaica, nunca vieron hielo. Tudor pensó que podía hacer una fortuna exportando el hielo de los lagos de Massachusetts a zonas más templadas. Y un buen día embarcó unas toneladas de hielo en un velero en el que zarpó con destino a la Martinica, allá donde Judas perdió el poncho. Y bueno, todos pensaban que era una broma, que está loco este. Pero uno de los aspectos prominentes del carácter de este señor Tudor era el desprecio total de la opinión de los demás. En ese sentido, uno se siente identificado. El plan de Tudor fue considerado peligrosísimo, porque la mayoría de los barcos transportaban varios tipos de carga. Entonces tenían miedo que el hielo se derritiera y se mojara todo el resto de la carga. Además, a nadie le gusta llevar agua dentro del barco.
No,
porque
claro,
los marinos prefieren que el agua esté afuera.
Sí.
Bueno, así que todos daban unas predicciones nefastas para Tudor. Pero como nadie quería llevarlo en su barco, se compró un barco él. Y llevó este primer cargamento a la isla de Martinica. El 10 de febrero de 1806. Una parte considerable del hielo se derritió.
Y sí, me imagino.
En un viaje de 3 semanas, 2.400 kilómetros. Pero sorprendentemente, una parte aguantó. Theodore comprobó que existía un mercado para el hielo y bueno. De las, creo que llevaba 180 toneladas, me parece. Bueno, no importa. Quedó bastante. Y entonces, cuando vieron que el barco no se había hundido, los otros pesqueros, barcos de carga, dijeron, bueno, sí, nosotros lo transportamos. Y aparte inventó algo fenómeno. A Boston llegaba el algodón del sur de los Estados Unidos. Y de vuelta, esos barcos que volvían al sur a buscar más algodón, no llevaban nada.
Vacíos.
Porque en el sur no compraban ninguna cosa que se hiciera en Boston. Entonces tenían que ir lastrados, quiere decir, le ponían piedras para que el barco tuviera un peso mínimo. Y entonces este le dijo, bueno, ¿qué le parece si llevan hielo? Le va a salir gratis y yo le voy a pagar un poquito. Entonces, a costo bajísimo, empezó a transportar hielo hacia el sur.
Un genio.
Y poco a poco fue mejorando la conservación. Lo guardaba en almacenes con paredes de madera ahuecada. Usaba mucho aserrín. Parece que esto es un consejo para las damas que quieren guardar hielo en su casa y que no se les derrita.
Bueno, no sé si hay gente...
Paredes revestidas de aserrín.
Pero sí, ya existen heladeras, todo, señor.
No importa.
Bueno.
Las ventas, la mayoría de las ventas iban a los bares y cafés, donde ofrecían dos novedades, helados y bebidas frescas, por ejemplo en La Habana. Nunca habían visto hielo, todo estaba caliente en La Habana.
Claro.
Llegó Tudor y empezó a ganar fortuna. Y se peleaba los dueños de los cafés para que él les vendiera el hielo. En 1825 iban muy bien las ventas, pero él dijo, no, tengo que inventar una manera más rápida de cortar el hielo. ¿Y qué hacía? Lo cortaba de los lagos. En invierno se congelan. El tipo iba y empezaba con, unos tipos. Entonces inventó una especie de arado o de trineo tirado por caballos que iban haciendo unos surcos.
Con unas cuchillas.
Después venían los tipos, ya con los surcos hechos, metían una sierrita y los cortaban en bloques de 60 por 60. Pero había triplicado la producción. Después los trabajadores empezaron a cobrar bien, hasta que Theodore decidió llevar el hielo a la India. Claro, ahí eran 25.000 kilómetros. Y ahí fue donde cargó 180 toneladas de hielo y llegaron 100.
Ah, bien, bueno.
Llegaron 100. Y pues imagínense lo que es la India. Si usted vende algo en la India...
Sí.
Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando otra vez.
No, señor. Bueno. Me imagino que por peor que le vaya, vende 10 millones de lo que sea, es un fracaso.
Claro. Bueno, llegó un momento en que los barcos de los Estados Unidos, un momento hasta la guerra, un poco antes de la guerra de secesión, 1863, bueno, transportaban más toneladas de hielo que de ninguna otra cosa salvo algodón. En el algodón y después el hielo. Y pasó algo mejor todavía para Tudor. Llegó el tren.
Claro.
Pero ahí el hielo demostró su máxima efectividad. Porque ¿qué hizo el tipo? No es que vendía hielo, sino que le daba el hielo al ferrocarril y con ese hielo el ferrocarril refrigeraba los vagones y empezaron a mandar carne por ferrocarril. Llegaron, la primera langosta llegó a Chicago en 1842, traída de la costa. Y los habitantes de Chicago se acercaban a verlas como si este crustáceo fuera originario de un planeta remoto. No habían visto nunca una langosta. Y empezaron los competidores.
Claro, me imaginé.
Entonces, buscaban formas de diferenciar el producto. Inventaron al agua de tal lado o de tal lago una u otra virtud. Si era del lago Wedham, más años de vida, te alargaba la vida.
Ah, el hielo.
Si era del lago Ontario, te curaba varias enfermedades y prevenía la calvicie.
Bueno.
Y ojo con el hielo del lago Ashmer, que daba entusiasmo sexual a quien lo veía. Me gusta la palabra entusiasmo sexual.
Sí, sí. Qué raro vinculado al hielo el entusiasmo sexual.
Es raro.
Es raro, ¿no?
Pero vio cómo son los publicistas. El negocio crecía, pero las ciudades también crecían. ¿Y qué les pasó? Se le empezaron a contaminar algunos de los lagos. Ya no era el agua
cristalina
y pura. Empezaron acá la industria a tirar desechos al pozo, por decirlo de alguna manera. Y cada vez se hizo más difícil. Las autoridades sanitarias venían: a ver este hielo, ¿y si eso que hay ahí qué es?
Un pedazo de langosta podrida.
Bueno, para terminar, digamos que la industria del hielo había transformado a los Estados Unidos. Había mejorado la posibilidad de conservación de los alimentos, pero había desarrollado también la industria de los alimentos frescos. Después vinieron otras cosas. ¿Qué pasó? Un día un tipo inventó la refrigeración artificial. Acá ponemos el agua y se hace hielo sola, no tenemos que ir 24.000 kilómetros para allá. Y Frederick Tudor murió. No por esto.
No, murió porque tenía que morir.
Murió por otra cosa, imagínense. Y la industria aguantó un poquito más. Ya empezó el siglo XX. La refrigeración artificial destruyó la necesidad de ir hasta los lagos, hasta las montañas. Y la demanda constante de hielo natural, chau, se diluyó. Como siempre, algunos obcecados seguían ahí firmes, buscando hielo natural y diciendo que el hielo natural era mejor que el que se hacía con las maquinarias, ¿no? Pero al final se fundieron todos. Para peor, nació la heladera eléctrica, la heladera de las casas, familiar. Y entonces ya todos teníamos cubitos.
Claro.
Yo alcancé a vivir una época en que no todos tenían heladera en el barrio. Entonces se cedían cubitos los vecinos. Ay, me daba una cubetera que le venían a buscar los cubitos.
Qué bárbaro.
Sí, sí. Y bueno. Quiere decir que todo lo del tiempo pasado nos produce una sensación de añoranza. Bueno, estaba pensando que el amor también produce eso. Lo mismo que cuando uno se acuerda del hielero. Pero era peor el pasado.
Bueno, pero
no por la heladera, a mí que me importa la heladera, pero era peor. Vamos a escuchar, discúlpeme, pero una lágrima.
Bueno, sí, sí, no, pero
se me asoma, sí. Y no termina de asomarse que ya se congela por el frío Westinghouse que hay en mi alma. Escucharemos una canción dedicada a Frederick Tudor y se llama El hombre que vendió al mundo.
We passed upon the stairs. The thought of walls and when, although I wasn't there, he said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago.
shook his hand. I made my way back home. I searched for foreign land. For years and years I roamed. I gazed against the stairs.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cambiamos el ángulo de la información.
Bueno,
¿cómo sobrevivir si te encuentras con un animal salvaje?
Bueno, no haga cara de levantando el hombro y...
Bien. Usted sabe que todos los que hemos nacido prácticamente en el campo, me incluyo, usted también.
Sí. ¿Usted dónde nació?
Monte Grande.
Pero eso no es el campo, bueno, Monte Grande.
Pero en aquel tiempo no había nada.
Bueno, estamos habituados a veces a resolver, sobre todo...
Sí, en Monte Grande, los tigres de Monte Grande.
No, pero...
Los tigres de Monte Grande es para el carnaval.
Pero perros callejeros, jaurías de perros...
Bueno, pero
estos
hay,
son otros.
Me han dicho que hay animales todavía peores, ¿no?
Bueno,
sí. ¿A usted cuál es el animal que más lo asusta o que menos quisiera encontrar frente a frente?
Y bueno, un león.
Un león.
A mí no.
Espera que te anota. Un león.
Sí, no importa, ¿para qué
anota? Porque el león...
A mí no.
Para mí, una serpiente venenosa.
No, señor.
Pero la serpiente es fácil, le tiene un pedazo.
No te corre.
Pero no tiene cerebro la serpiente, tiene la cabeza muy chica, no piensa nada, lo ataca directamente. El león, usted lo puede, de alguna manera...
¿Qué? ¿Charla?
Lo puede que convencer.
No.
Ya sabemos que no.
No, bueno,
no hay manera.
Es como un gato grande, si usted encuentra un pedazo de carne, lo distrae.
Pero la carne es usted.
Bueno, bueno.
Bueno, bueno. Se va a regar con medio kilo de azotillo y tiene 85 kilos de hombre.
Está bien,
bueno. Bueno, vamos a ver qué dice aquí, ¿no? Encontrarse con un animal salvaje puede ser un momento emocionante. Bueno, se lo regalo.
Sí, sí.
Pero también requiere precaución y respeto. Sí, señor. Sí,
claro que sí.
Siempre de usted. Aquí tienes una guía detallada, etcétera. Primero, por supuesto...
Mantenga la calma.
Mantenga la calma.
Calma. Después retroceda lentamente.
Sí.
Sí. Sin sobreactuar, ¿eh?
Sí. Y le puedo dar un consejo, seguramente en el informe lo dice. No le dé la espalda
nunca
al animal.
A nadie.
No, no, a nadie no. No, bueno, pero digo al animal.
Pero si usted tiene uno atrás y uno adelante...
Bueno. Dese por muerto.
Sí, es difícil. Porque lo rodea una manada.
Eso es lo peor. Por ejemplo, las hienas.
Hienas.
Las hienas.
Ah, hienas.
Sí. Pero la hiena, ¿sabe cuál es el problema? Si usted está muerto.
Ah, ese es un problema.
Sí, bueno.
Insoluble.
Porque la hiena come carroña, come lo muerto.
Sí, pero bueno, primero lo mata y después se come la carroña.
No, la hiena no mata. ¿Vio que hace? Se ríe la hiena, pero no hace nada.
Bueno, acá dice, si te encuentras... No, que nunca corras.
Claro, porque el animal...
Porque tiene en el cerebro eso que va a decir usted.
No, a ver, dígalo.
No, dígalo usted.
Pero que yo no sé lo
no,
que...
No se quiere comprometer.
No, no, pero...
¿Qué tiene miedo?
El animal responde al movimiento. Y si usted corre, el animal lo corre.
Pero ya una presa, dice.
Sí, claro.
Y sale corriendo atrás y se lo come.
Pero si usted se queda quieto...
También se lo come.
Y bueno, entonces...
Acá se trata de elegir cómo te van a comer.
No, claro.
Si por las buenas o por las malas.
Claro.
Dice, camina lentamente.
Exacto.
Para no alarmarlo. Como si fuera... como si usted no le tuviera miedo.
Claro, usted empieza a caminar. Claro, y el animal se queda...
No, no.
Puede hacer un saludo.
¿A quién saluda?
A alguien, supuestamente. Cosa de distraerlo.
Claro, sí, sí.
El animal dice, ¿a quién está saludando?
Claro, el animal...
A ver, mira para allá.
Sí, claro.
Y usted medio se va escabullendo.
Pero, no, bueno, pero... Pero el animal tiene
un... Voy a hacer un comentario. ¡Oh, ahí viene una partida de cazadores!
No, señor.
Es verdad que el animal se queda ahí confundido, porque dice...
¿Qué raro que le pasa?
Claro. Pero el animal tiene instinto y le huele el miedo. Usted emana...
El famoso olor a miedo.
Bueno.
Sí.
¿Usted emana...?
Sí.
Yo hermana no tengo.
No. Emana el terror por los poros, por todas partes. ¿Por qué?
Me sale por todas partes.
Uno libera una sustancia.
Sí, sí, adrenalina.
Sí.
Que...
Llame el
gacho. Bueno, sí. No, bueno, adrenalina, dicen que es.
Y el animal enseguida lo detecta. Y si este está entregadísimo.
Acá dice, hazte grande.
Eso.
Que sonso me vengo solo. Ah, no. Hazte grande y ruidoso.
Sí.
Que...
Claro.
Agranda su figura,
como para los brazos,
como el arquero que va a atajar un penal. Y ruidoso. Así que te había sido.
Sí,
el famoso león.
Sí.
Bueno, porque no le tiene que pasar eso.
No tengo que hacer de gaucho.
No. No, pero también revolea, ya que habló de gaucho, si tiene un poncho.
Sí.
Si tengo un poncho, si tengo un rifle.
Bueno. Lo revolea.
Exactamente.
Claro, con soledad.
Claro.
¿Usted vio que alguna vez le atacara un animal salvaje?
No lo vi, pero bueno.
Más a mi favor.
No, bueno, pero...
Lo mismo que se dijo sobre los ingenieros.
Le da miedo al...
Sobre el referee y la Molina.
También dicen de levantar los brazos, y si usted, por ejemplo, agarra dos palos... Uno en cada mano, estira el tamaño de
los... tiene uno.
Bueno.
No, por favor,
estira
señor.
El tamaño de los brazos. Y el animal dice, es altísimo este bicho.
Sí.
Cuidado, porque este muchacho...
Claro.
Quién sabe si me conviene atacarlo.
Claro. Sí, bueno.
Porque en el fondo el tigre también puede tener miedo.
Sí, ¿qué le parece?
Dice, ejemplo, estás acampando en el bosque y te das cuenta de que un oso...
El oso es difícil, ¿eh?
Se acerca a tu campamento. Entonces levanta los brazos, hazte grande y comienza a hablar en voz alta para mostrarle al oso que no eres una presa fácil y que estás dispuesto a defenderte si es necesario. Oh, oso. Sí. O mejor dicho, oso.
Le dice, caminaba por el bosque muy contento. Y le recita aquello del oso, ¿no?
Claro.
Hay casos de gente que se salvó del ataque de un oso,
Sí, bueno.
Por este tipo de técnicas.
Sí, muchos otros no.
Muchos otros podido. También no, que no.
Bueno.
No lo han podido.
Una proporción incluso superior.
Sí.
Evita el... ¿Cómo? Primero me dijo que mantuviera contacto visual aquí, en algún lugar, lo dice.
Ojo.
Para vigilar al
No, pero
al
no animal. Lo desafíe.
Y acá dice que evite... El contacto
no desafíe el contacto, o sea, no lo mire a los ojos desafiando.
Porque lo puede tomar como una advertencia.
Sí. ¿No vio que entre las fieras, o entre, supongamos, dos perros que están enemistados?
Usted cada vez que quiere poner ejemplo de una fiera, me nombra un perro.
Son todos perros, señor. Cuando dos, es un lugar de perros.
Cuando dos perros...
Usted va al África que a mirar perros.
Sí. Cuando dos perros están por pelear.
Ah.
Si hay uno, pues se miran y se gruñen. Si hay uno que empieza a mirar para otro lado...
Sí, como perro que lo están amenazando.
No. Sí. Bueno... quiere decir que ese perro no quiere pelear ya. No. Mira directamente, mira para el costado.
Y entonces el otro perro dice...
Listo. Claro.
Claro.
No lo voy a
el
morder.
El miedo no es onzo, dice el otro perro.
Sí, claro.
Bueno, muy bien. Entonces evita el contacto visual directo. Mirar fijamente al animal puede interpretarse como una amenaza. Mantén la mirada baja y parpadea ocasionalmente, bueno, para mejor proteger la córnea.
No. Vio que al menos en los felinos el parpadeo es una señal de confianza.
Exacto.
Si usted mira a un felino y parpadea...
Y el felino adivina el parpadeo.
¿Sabe otra señal de confianza?
Entiende que tiene confianza.
Los gatos, señal de confianza, cuando la cola la lleva para arriba el gato. Quiere decir que está todo bien.
Sí, pero acá tenemos fieras, no son gatos.
Que bueno, se maneja con gatos sin perros con mucha confianza. Pero quiero ver con tigres.
Bueno, el tigre
claro,
es igual.
Una fiera.
Si el tigre levanta la cola y la
estamos mueve, salvados.
Quiere decir que está todo bien.
Protégete si es necesario. Yo no entiendo por qué los lugares donde hay fieras no están llenos de pequeños refugios.
Claro.
Pequeños refugios, ¿qué quiero decir? Vio los... aquellas especies de túneles que había en las plazas antes, donde guardaban
las herramientas
del cuidador.
Sí, ahí con
una puertita con una escalerita abajo, cerré la puertita y chau, ya está.
Sí.
La municipalidad del África, por ejemplo.
Sí. Pero que no tiene que...
Refugio, pum. Ve un tigre, vale, te metes adentro y cerrás.
Tiene que construir cada dos cuadras un refugio.
Cada dos cuadras un refugio.
Sí, bueno, no.
¿Y no qué?
No hay forma de hacer eso, señor,
¿cómo?
Por favor.
Pueden hacer tantas cosas, no puede ser cada cual un refugio. Más donde hay leones o tigres. En la ciudad no los hagas.
No, bueno.
Pero la intendencia, así anda la intendencia del África.
Bueno.
Muchas macetas, pero...
No, ¿qué macetas?
Poco refugio para tigres. Bueno, si el animal se vuelve agresivo,
sí, es
agresivo, no es que se vuelve.
No, pero por ahí usted lo provocó, no se dio cuenta y pisó una cría.
Una cría.
Bueno.
Ah, chao. No le toqué la cría
claro.
A una fiera.
No, pero ¿cómo va a estar entre las crías?
Porque estaba dentro del nido y usted no lo vio.
¿Qué nido? Un león tiene una cría en un nido.
¿Usted cree que los pájaros?
¿Usted cree que el león pone huevos?
No, pero era un león chiquito que fue a comer...
Que vive en los árboles, como
el
hormero.
No, un león chiquito que fue a comer un pájaro.
En los palos de la luz del África.
Sí, sí.
En cada palo de la luz hay un tigre ahí. Un león.
Es como el avestruz que pone... ¿Dónde es el tero?
Sí, no, el tigre. Si pone los huevos en un lugar
y pega
y el pan en otro.
Sí.
Bueno, continuamos. Protégete, busca refugio... Y detrás de objetos grandes,
exacto,
como árboles o rocas.
Sí.
O rocas.
Sí.
O una camioneta. Sí, claro, a veces... sí.
Bueno, sería mejor dentro de la camioneta,
claro,
y con la camioneta en marcha.
Claro. ¿Para qué se pone atrás de la camioneta? Entre.
Entre
directamente.
Porque está en un safari, por ejemplo, en África, siempre van con esas camionetas.
Ahora, yo vi en las películas... que trepan a los árboles, ¿usted lo sigue?
Sí, yo nunca sé si subirme como Facundo Quiroga a un árbol para librarme de un tigre.
Exacto.
Porque después veo una película
que el tigre sube.
Ahora, me imagino yo lo más contento porque me subí a un árbol y ya estoy a salvo y viene el tigre y empieza a subir también.
Claro.
Usted me dirá, por ahí eso le da una ventaja a usted sobre el tigre, porque con un palo, el mismo palo que
tenía
hace un rato,
lo
va molestando a ver si se cae.
Claro.
No se le ocurra meterle la pata,
no.
Se la come.
Claro.
No, además que el palo peor porque usted ya le declaró la guerra. Si está con el palo.
Ah, no, el tipo está subiendo al mismo árbol que está en el.
Y bueno, sí,
todavía quiere negociar.
No. Pero le va a ganar. El tigre, cuidado que creo que el tigre sí sube.
El león, ese no, porque el león es de la sabana y el tigre es de la selva.
De la sabana, claro. Está.
Y el leopardo también sube, he visto claro. Una imagen
con... Bueno, pero no puedo. No puedo tener la cabeza a todos los animales.
Bueno, sí.
No me acuerdo el teléfono de nadie.
Pero, por ejemplo, el oso no sube al árbol.
¿No?
No sube.
Hasta ahora... Hasta ahora creo que no subía.
Ya, entonces, bueno. Ya vamos a ver.
No, bueno, ya vamos a
llegado
ver.
El caso, ya vamos a ver si sube o no sube. Bueno, dice, no interfieras con las crías, como ya hemos dicho. Y acá hay un ejemplo interesante respecto a protégete. Estás de excursión en una zona montañosa. Y te encuentras con una serpiente de cascabel.
¿Qué le dije
la
yo?
La que no quería usted. Que no dijo tiene, que no lo quería.
No tiene forma de negociar.
En el sendero. Bueno, busca una roca grande, un tronco caído, el mismo al que se subió usted, sí. Que no soportó el peso conjunto sí. Del tigre, sí. Y su víctima. Y ponete entre el tronco y la serpiente, sí, pero... mientras te alejas con precaución. Pues si me alejo ya no voy a estar atrás del tronco.
¿Cómo es? No,
no trate de explicar.
Sí, la indicación es confusa.
No, lo que dice, si usted tiene una piedra más o menos transportable, usted lleva una piedra grande.
Claro, de unos 500 kilos.
Bueno,
claro,
no,
la, transportable.
Sale la serpiente que lo quiere picar, usted pone la piedra en el medio y la serpiente que...
Y se va.
Y claro.
Bueno, respeta su espacio.
Es que no sabemos cuál es su espacio.
Claro. Sí, eso es lo malo con la fiera.
Claro.
No te aclaran qué es lo que le está molestando.
¿Hasta dónde se le pasa?
¿Con cuándo se siente amenazada una fiera?
Claro.
Cuando quiere.
Sí, no, bueno, pero.
Hasta que no tenga la fiera un protocolo serio.
No, bueno, pero no va a ser así.
Y nos van a comer cada vez que se le ocurra.
Sí.
Ahora, pídale usted a la fiera un protocolo serio.
Es difícil.
Es difícil. Conoce el comportamiento del animal. Ahí está, investiga.
Muy bien.
Por ejemplo, investiga.
Exacto.
Si el tigre se sube a los árboles.
Exacto.
Las señales de advertencia, los hábitos.
Exacto. Hacer los hábitos. Porque, por ejemplo, aparece un elefante. Si usted estudió, se va a dar cuenta que el elefante no come carne.
No, pero no. Si el elefante está nervioso, puede atacar.
Sí.
Y ese puede ser letal para usted.
Sí, pero bueno, pero... Yo, entre un tigre y un elefante, prefiero el elefante. Yo me hago el otario.
Sí.
Y el elefante no es muy agresivo.
No es muy agresivo.
Acá, finalmente, tienes que informar... Acá hay un ejemplo.
A ver.
Sobre lo anterior.
Listo.
Estás explorando una reserva natural y te encuentras con un grupo de monos.
Sí.
Bien, perdón.
Inofensivo.
Observa su comportamiento, sí, y las señales de advertencia, como por ejemplo gruñidos o golpes en el suelo.
Sí, ellos empiezan a golpear.
Empiezan a golpear el suelo. Chao.
¿Eso qué? ¿Mala señal?
No sé.
Mala señal, claro, están nervios. Solución. Lleva una bolsa de caramelos, tira.
Lo regala entre los monos. Una banana.
Pero, bueno. Pero es peor, porque se ceban y piensan que usted tiene más.
Claro, te demandan más. Te piden más.
¿Verdad?
Más le das, más te piden. No.
Claro. Es peor.
Es insaciable el mono.
Lo que pasa que...
Bueno, no sé si es insaciable.
Pero lo que pasa es que si usted empieza a correr, el mono es más rápido... A donde vaya, el mono va a llegar antes.
¿Pero por qué le va a hacer algo el mono? Yo creí que eran buenos los monos.
Pero yo creí que eran chicos.
Sí, depende de qué mono.
Si un mono de 7 kilos, le encajas una patada y adiós.
Sí, no, no sé.
Pero cuidado porque
no es, uno.
Es un grupo de monos.
Claro.
Son, por ejemplo, 70 monos.
Sí. Exacto. Usted quiso pegar la patada y tiene 10 monos.
Ninguna flor.
Tiene 10 monos arriba.
No, ya. ¿Sabe lo que le hace el mono?
Sí.
No,
sí.
Señor. Se le cuelga,
sí.
Porque ojo, que el mono...
usted... No sabía.
Hay muchos monos que dicen, bueno, el mono tiene cuatro patas o dos manos y dos patas, pero...
Cuadrumano.
Pero hay monos que tienen un quinto miembro.
Tenga cuidado.
¿Sabes? Que es la cola.
Lo único que le pido, estamos terminando.
¿Qué es la cola?
Sí, la usan como un brazo.
Que esto la usa como un brazo y como una pierna y se lo enrollan. Yo una vez.
O lo que sea.
No, señor. Creo que yo conté una vez que tuve una experiencia con un mono.
Sí.
No. Acá. No, nunca tuvimos tanta confianza.
No, sí, sí. con un mono cordobés, un mono... Señor. De Villa Yardino, que sí. Tenían ahí en un hotel, sí, sí. Que tenía cola, y se agarró el brazo con la cola, le me enrolló la cola.
No me digas.
Y como para tomarme la presión. Ajá. Muy fuerte.
¿Y cuánto tenía?
Entonces uno subestima al mono, y usted queda a merced, ¿qué hace el mono? Si se siente amenazado, lo muerde. ¿Y la mordida de mono?
Sí, sí. El otro día en el, estaba viendo un noticiero en la televisión. Invadieron los monos la ciudad.
Ahora vi esa película.
Sí. No, bueno.
El planeta de los simios.
No, no.
Ah, creo que lo hizo en Indonesia.
En Indonesia. Invadieron y eran dos barras bravas de monos.
Sí, se pelearon entre ellos.
Se pelearon en una esquina, en un semáforo, hasta que uno de los líderes le dijo a todos los demás...
Vamos.
Perdimos. Vámonos.
Agarren los trapos y nos vamos. Correcto.
Bueno. Informa, lo último del informe, sí. Es que después de cada encuentro con una fiera, vas a alcahuetear a las autoridades locales.
Sí, eso.
A los guardabosques, sí. Todos esos tipos. Esto puede ser útil.
¿Qué?
Esto, para monitorear la actividad de los animales. Te va a la comisaría ahí del África.
Sí.
Y le dice, mire, me acaba de atacar un grupo de monos.
Muy bien. Sí. Hey, pero todos los días.
A ver, ¿qué clase de mono era?
Claro. Eran unos monos chiquitos. Para mí, son monotití.
Bueno, ¿qué hora era aproximadamente?
Fue hace media hora.
Bueno, siendo las 14:15.
No sé si, sí, bueno.
Aquí, en la Municipalidad de África.
Sí.
Recibimos el testimonio de un señor...
Me llamo Claudio.
¿Cuál es su gracia?
Claudio.
¿Claudio qué?
Claudio Garbos.
Claudio...
Garbos.
¿Claudio qué?
Garbos. Mi pariente, tengo mi familia era griega.
De Grieta Garbo.
Bueno, sí, pero son griegos sus padres.
Y hace la denuncia,
sí. Claro,
pero y todos están felices.
No, porque si no, van un índice... Pero... Aquí mismo, en Parques Nacionales de la Argentina, le dicen... ¿cuál fue el último puma avistado? ¿A qué hora? ¿En qué lugar? Sí. Y usted dice, bueno, ayer se avistaron 6 pumas.
Jugaron la semana pasada aquí.
Dice, no, señor. Dice, cuidado porque hay 6 pumas. Si van por el sendero, tengan cuidado porque hay zonas,
claro, donde
puede haber pumas.
Qué bueno.
Y usted va con cuidado. ¿Qué significa ir con cuidado?
No ir.
Bueno.
Estás escuchando La Venganza de los Lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no.
Almohadas.
Bueno.
¿Qué le pasa?
Almohadas, colchones, almohadones... Usted primero, ¿cuántas almohadas usa?
2.
Una grande y una chica.
Yo una gorda y una flaca.
¿Dónde se las pone?
Acá.
Ajá.
¿Y la otra sabe dónde?
No me diga que acá.
Bueno, señor.
Bueno, acá dice... que nuestro descanso sea reparador,
sí.
Y nos levantamos como nuevos.
Exactamente,
señor.
De la cama, depende de la almohada. No importa si usted tiene problemas con su mujer,
no, bueno.
Si está enfermo, si lo rajaron del laburo por marmota, no importa.
Pero vio que dicen que las cosas importantes las consulta con la almohada.
Eso, sí. Se lo voy a consultar
con la almohada.
Con la almohada.
Esto quiere...
los chinos dicen,
claro,
así. Lo voy a consultar.
No sé, dicen así.
Porque
pero
uno
si usted usa muchas...
Antes de dormir, uno tiene 5 o 10 minutos donde repasa las cosas que hizo en el
cinco,
día.
5 o 10 minutos, yo tengo las 8 horas.
Bueno, pero y piensa lo que va a pasar mañana y prevé lo que va a pasar mañana. Por eso se dice que uno piensa con la almohada.
Claro. Consulta con la almohada.
¿Usted nunca se declaró una mujer y esta...
¿Cuál?
Esta. Le dijo... que lo iba a consultar con la almohada.
A mí me
esa noche fue a dormir con otro, la
tía. No, no.
Lo consultó con la almohada de otro tipo.
Realmente, ya que lo tenga que pensar y consultar, me parece un rechazo.
Sí.
Cuando a uno le dicen, lo voy a pensar...
Exacto.
rechazado, rechazado.
Eso es un rechazo encubierto.
Sí, no está muy encubierto, ¿eh?
Bueno,
no,
pero quiero decir... que además escupió justo cuando...
Bueno, sí, no.
Dice, lo voy a consultar con la almohada.
Hizo una arcada de así de asco.
Porque si la mujer quiere, le dice que sí inmediatamente.
Bueno, así es la cosa. Elegimos con mucho mimo el colchón.
¿Qué?
¿Cómo con mucho mimo? ¿A quién le hace mimo?
No sé, ¿por
usted
qué?
Cuando va a comprar un colchón.
¿Al vendedor?
Al colchonero.
Claro.
Dice, pero con la almohada parece que... que todo vale. ¿Qué le pasa al autor de este informe?
No, bueno, no. Pero es cierto que el colchón hoy por hoy es el es la vedette, sí, del dormitorio. Bueno.
Una vedette que parezca un colchón.
Sí, qué feo que le diga eso. Sí,
imagínense.
Sí. Ahí baja.
Tamara Reynolds, que aparece un colchón.
Con una tanga.
Ahora es cierto que en las casas que venden colchones,
sí,
veo que los colchones ahora son carísimos, ¿vale? Como
carísimo.
Como un auto vale un colchón.
Sí, muchísimo. Sí, sí.
Los buenos, buenos, buenos.
Sí, sí.
¿Y usted si compra uno de los más caros?
Sí, buenas tardes.
Sí. Le regalamos una almohada.
Qué baratísima la almohada.
Sí, sí, sí. La almohada está regalada.
No, claro.
El colchoneto me salió
claro,
más que un Packard.
Pero le digo, lo felicito y aprovechen. Ustedes vinieron juntos, ¿no?
Claro, vinimos juntos, sí, sí, sí. Sí.
Bueno, son,
¿qué? Somos compañeros de oficina.
Somos compañeros de
pero
oficina.
Pero como un colchón, cada uno es caro.
Él decidió.
¿Son, los dos son señores o uno es una señora?
No, no, somos...
somos varones, ¿no?
No, bueno, sí, por eso quería nada.
Dos varones.
Él sí, quiere, y se le ocurrió comprar una cama matrimonial. A mí me parece perfecto. Él vive solo.
Sí.
Yo también. Yo tuve pareja antes.
¿Estás bien? Sí, bueno, sí.
Y yo le dije, te voy a acompañar, ¿qué problema hay?
No, pero si yo no dije que hubiera un problema.
Pero hombre.
No, me parece perfecto.
¿Qué problema hay?
Bueno, pero está muy bien.
Por eso lo estoy acompañando.
Incluso él a veces me ayuda a darlo vuelta el colchón. Sí. Cada tanto bueno, hay que darlo vuelta.
Sí, por supuesto. Darlo vuelta y rotarlo también, no solo vuelta.
Sí, sí, en todos los sentidos.
Claro, no
sí,
es norte-sur, sino este-oeste no, y todo así.
Dice, ¿cómo saber cuál es mi almohada ideal?
Bueno.
¿Usted
bueno,
tiene almohada ideal?
Sí.
¿O no?
Yo creo que la almohada ideal, si usted duerme boca arriba, usted tiene que medir qué cantidad de carne tiene entre la nuca y sí, la espalda
sí,
y comprar el ancho sí, de almohada.
La, usted tiene que tener mucha carne, ¿no es cierto?
Claro, lo que pasa es que le da la cuenta...
como un azotillo, una...
Lo que pasa es que a Cerón la cuenta le da cero, porque entre el colchón y la nuca tiene todo carne.
Claro,
¿comprende?
Claro, pero la persona carnosa...
Claro,
¿qué tal? ¿Cómo
le va? Viviana carnosa.
Le queda la cabeza colgando.
Pero ahorra mucho en almohadas.
Bueno.
El carnoso, sí, sí.
Sí, pero si usted es carnoso de cuello carnoso,
sí,
se va corriendo la carne para arriba y...
Sí, a Rolón le pasa eso.
Bueno, para abajo. Sí, sí. Y donde le queda
se pone, a veces se pone muy ajustada la tricota
sí,
y se le va la carne para arriba,
pero
bueno, pues está hablando y vos, tiene sí, como carne arriba de la cabeza,
claro, un pliegue,
un cogote arriba de la cabeza,
es como una capucha de carne
y la gente pierde la atención
sí, pero sí, claro,
porque él está hablando, bueno, entonces
pero, sí,
imagínense el matrimonio
no, pero que sí.
La gente le mira la carne
claro,
la
quiere...
pero es por la polera apretada
porque... claro, por la polera
sí,
la polera
le queda como un mondongo arriba
claro, tiene claro, así. Bueno, me dijo que lo está tratando de solucionar Rolón.
Bueno, no, pero el caso es que para la almohada yo, mire, desde el día que descubrí que la mía es la viscoelástica.
¿Qué?
¿La qué? ¿Qué está hablando?
Para
¿qué?
Mí se terminaron los problemas de la almohada.
¿Escolástica?
Viscoelástica.
Qué lindo nombre.
Bueno, porque está hecha, es muy elástica.
Son como dos almohadas, ¿no?
No, es un material. Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? ¿Ves que toda la gente sabe? Es un material que primero es viscoso.
Sí.
Y con un tratamiento industrial se vuelve... ¿Qué le pasa? ¿Se está por descomponer?
Pero usted dijo viscoso y me tenté.
Mire, si no van a tomar en serio la cosa, porque me voy a levantar y me voy a ir.
Pero
porque el programa, tenemos una responsabilidad frente a la audiencia.
No sabía que existían esas almohadas de última tecnología.
Que se adaptan a su cabeza.
Mire, acá los expertos aseguran que deberíamos ir con la almohada a cuesta cuando nos vamos de vacaciones o a pasar la noche fuera.
Gran verdad.
A bailar esta ranchera con la noche fuera, con la noche fuera. Bien. Quiere decir que si uno está acostumbrado a una almohada, sí, debe perseverar en el uso de esta almohada. No cualquier almohada. No, yo voy a veces un amante. Discúlpeme, yo sí también tengo una vida.
No, está bien.
Yo he tenido algunas amantes. Que
está bien, sin problema.
Amor mío, te amo, la verdad. Sí. Pero yo si no duermo con mi almohada,
y bueno,
no existo.
Bueno, qué erótico eso, ¿no? Para ella, sí, debe ser.
Dice, pero no te vas a quedar conmigo un rato más. Si querés, esperá que voy a buscar la almohada.
Claro.
Me dice, pero si aquí está esta.
Claro.
Igual, yo necesito una almohada.
Bueno. Por esto mismo, me imagino que los grandes hoteles, cadenas de hoteles, 5 estrellas,
sí,
le dan un catálogo de almohadas,
sí,
y usted elige la que quiere.
Se llama, tiene un nombre, ponerle Festival de Almohadas,
sí.
Degustación de Almohadas.
Degustación de
Almohadas. Yo siempre creí que había que chupársela.
No, bueno.
Una degustación de almohadas, te ponen todas las almohadas y vos te...
Me gusta esa. No, pero mire, no es para chupar.
¿Qué tal? Acabo de llegar.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pero sí es cierto que muchos hoteles tienen 6 almohadas para una cama y tiene otras 2 en el placar, otra.
Claro.
Por todos lados.
Por todos lados. Porque hay... tienen cosas por ahí.
¿Qué?
Y qué sé yo, una fresada.
Ah, sí, cosas guardadas.
Hay gente que es alérgica a las plumas, por ejemplo.
Claro, sí,
bueno. En otro orden de cosas.
No, bueno.
Ah, porque las almohadas son de plumas.
Claro, entonces hay distintos materiales.
Antes que nada debes saber que la almohada perfecta no existe. Listo.
Bueno.
Ya está. Pero sí existe la almohada perfecta para ti. O sea que...
Entonces, ¿en qué quedamos?
No es nada.
Bueno.
Y es que lo que es ideal para uno no tiene por qué serlo para otro.
Pero va a ser todo así.
Sí. Es el manual del discurso estúpido. Acá hay 2 cosas importantes,
a
que
ver,
son el grosor y la firmeza.
Ah, sí.
Me gusta mucho la firmeza a mí.
Bueno, a ver.
La otra noche me confesé con el cura de Santa Clara y me dio por penitencia que la firmeza bailara. ¿Se acuerda de la firmeza? Bueno, sí. Grosor y firmeza de la almohada.
Grosor y firmeza parece un título como libertad,
unión,
fraternidad.
Y benevolencia.
Sí.
Yo, entre unión y benevolencia y grosor y firmeza, sé bien con qué me quedo.
Sí.
Defensa y justicia.
Por favor,
son esas,
señor,
cosas así.
Bien, discúlpeme. Según la complexión física, corresponde.
bueno, igual es mala cosa. Por más que usted sea voluminoso, tenga un gran deporte, hoy por hoy todo el mundo está concordando en la idea de que los colchones, cuanto más duros, mejor.
Arturo.
Sí, porque se instaló esa idea de que conviene la cama dura.
Eso, acuérdense lo que le digo yo.
Sí.
Dentro de 5 años va a cambiar y usted va a tener que tirar el colchón que lo está martirizando ahora.
Sí.
Y va a comprar uno como la gente.
No.
Yo me compré hace poco,
sí, usted...
obligado.
¿Por qué obligado?
A punta de pistola por mis familiares, por el tipo que me lo vendió, mis médicos.
Pero, señor.
Todo. Un colchón imposible.
Sí.
Es de piedra el colchón.
Perfecto.
Me levanto en medio de la noche víctima de indecibles pesares.
Pero es muy saludable.
¿Qué va a ser muy saludable? Me siento cada vez peor y extraño el colchón blando que tenía antes,
claro,
que hasta un agujero en el medio tenía que yo medio me iba para adentro.
Ya, pues un día.
Bueno. Hablaré de la almohada según la posición al dormir. Si usted duerme boca abajo...
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Es un refrán?
Bueno, ahí la almohada es un problema, porque usted está boca abajo y la almohada...
¿Dónde se la pone? Dice.
Exacto.
Se recomienda elegir una almohada blanda y fina, hasta 10 centímetros de grosor. Eso no es una almohada.
Es una sábana doblada.
Es un...
Yo tengo un pequeño almohadoncito para cuando me doy vuelta y duermo boca abajo.
Ay, espere que ya lo estoy visualizando.
Incluso hasta pongo la radio portátil abajo del almohadoncito.
Ay, qué erótico también.
Se le va a perder, ¿eh?
Sí. Me parece que por el pantalón se le cayó una pila. Sí.
Por favor. Y pongo de costado.
¿Qué es eso que suena?
pongo la oreja y escucho.
Esa voz no es de la rea.
O si no, está boca arriba. Ahí sí. La opción es una almohada más gruesa. Y si duerme de costado...
Más gruesa.
Más gruesa.
Claro, todavía. Porque tiene
el hombro hasta el cuello.
Y todo así.
Pero escúcheme, yo no permanezco en una posición toda la vez.
Por eso
no.
Tiene que tener los distintos sets de almohadas.
Claro.
Para la segunda posición.
Tenemos almohadas de fibra.
Sí.
Almohadas viscoelásticas.
Las que le dije.
Ah, bueno.
Que tiene efecto memoria.
Sí.
Es una
le recuerda a los
almohada
sueños.
Que vende Felipe Piña.
¿Sabe qué? Es muy interesante esto como argumento para Campanella. Llegan los detectives al lugar del crimen y está la cara dibujada
en la almohada.
La almohada. De...
Y con todo el recuerdo.
Con todo.
Del
claro.
Tipo.
Se ve que, vos la reconocés, pues es una actriz famosa.
Claro. La sospechosa es la que estuvo ahí.
Sí, pero lo peor es que si duerme boca abajo, sí. Sale así. Está con la boca abierta.
No importa.
Es grabada en la
Campanella lo arregla. Almohada de látex. Almohada sí. De última de generación.
Generación.
Sí. Que incorporan aloe vera.
Qué bien.
Que proporciona suavidad y beneficio para la piel. Y una máxima transpirabilidad. Te hace transpirar.
No,
¿qué
le
estamos transpirar? Jugando, señor.
No, le absorbe.
¿Qué le absorbe? ¿Qué?
Toda la transpiración.
¿Y qué? ¿La tengo que tirar a la mañana?
No.
¿O qué hago? La retuerzo. Como un trapo de piso, ¿no?
Queda gris la almohada. Como un sachet de leche, le queda, pero adentro sí, todo transpiración.
Un sachet de leche no es malo para dormir, ¿eh?
No. Bueno, como colchón de agua. El colchón de leche.
¿Le gusta
también
a usted el colchón de agua, la almohada de agua? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí. Bueno, dicen que no es muy saludable.
¿Por qué?
Pero es...
Bueno, pues si se pincha.
Y porque se mueve todo el tiempo.
Se mueve.
Parece que está en un transatlántico.
Sí, pero ese, es recreativa.
Le revuelve el estómago. No,
es con uso recreativo.
No creo tampoco. Porque usted no se puede afirmar de ninguna manera.
Yo me compré un colchón con agujero para dormir boca abajo.
Eso está muy bien.
Un agujero para meter la cabeza.
Ah, como claro. Los de los masajes.
Como la de las cámaras de masaje. Y el agujero te permite ver abajo de la cama.
Y sí. ¿Y para qué quiere?
Me pongo un libro, por ejemplo.
Sí.
¿Y qué?
Y bueno,
Y lee.
Pero eso puede leer arriba de la cama, claro. Abriendo el libro.
Pero se trata de estar boca abajo, señor.
Ah, bueno. Usted quiere...
¿Le gusta boca abajo? Me gusta boca abajo.
Bueno, está bien.
Que tiene miedo que llueva. Que... Sí. Bien. Último. ¿Cada cuánto renovar la almohada? Nada es para siempre.
No. A ver, usted diga, ¿cuánto?
10 años.
¿10? No, mucho.
¡Ey, los es comentarios!
¡Qué roñoso!
Yo pensaba lo mismo, ¿eh?
Y, bueno.
No solo pensaba lo mismo, sino que no recuerdo haber tenido otras almohadas que no sean las que tengo.
No, bueno. Pero...
Con total sinceridad.
Sí, pero...
No recuerdo aspectos de mi vida con otra almohada.
Pero no valoramos su sinceridad.
La almohada es la almohada, es como la frente.
Sí. Pero escúcheme, si hay elecciones cada 4 años, mire si no vamos a cambiar la almohada.
Y bueno, ¿cada cuánto se cambia?
Yo creo que cada 3 años.
Está muy bien, cada 5, dice acá.
Mire,
entre 2 y 5.
Bueno.
Bien. Un truco.
Sí.
Ventilala.
¿Y sí? ¿Cómo?
Ventilala cada día.
Sí. Sí.
En otro, es otra conversación.
No, a la almohada, señor. A la almohada que la saca.
Igual. No es muy claro el concepto de ventilala.
La pone en la ventana.
Puedo ser tan literal.
No, pero yo lo que le digo, ventilarla, ¿es sacudirla o es airearla?
Ventilarla, sacarla afuera, sí. Y sacudirla.
Sí. Ah, es mucho. Pero mire si cada día la voy a sacar afuera y la voy a sacudir. Con la almohada afuera, con la almohada afuera.
A bailar esta ranchera tan sucia y sin educación. A bailar esta ranchera con la almohada afuera, con la almohada afuera.
Thank you.
pero no imparciales. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Guía completa para usar un bidet.
¡Epa! Es cierto que venimos haciendo una serie de informes de los accesorios del baño.
Tenemos varios episodios de una miniserie que se llama Artefactos del baño.
Sí. Hicimos inodoro.
Ya pasamos por el inodoro, por la ducha.
Y ahora bidet.
Y hoy, amigas y amigos, el bidet. Concepto y objeto.
Sí, quizás bueno, el orden tendría que haber sido otro, me parece. El recorrido, ¿no? Sí.
Cada uno, todas las ideologías son válidas. El bidet es un dispositivo de higiene personal que proporciona una forma eficaz y cómoda, etcétera.
Sí, muy bien.
Sí, ya me imagino
esto. Aunque su uso puede parecer sencillo.
Sí.
Es importante conocer las técnicas adecuadas para utilizarlo correctamente y evitar posibles accidentes o lesiones.
Sí, señor.
En Estados Unidos
no hay bidet.
Pero si lo hubiera, cada año el 46% de sus usuarios sería mejor, sufren accidente de algún tipo.
Bueno.
O de alguna tipa.
No, de algún tipo. Me parece una cifra altísima.
Sí, señor.
Igual es raro, digamos, que en muchos lugares del mundo no existe el bidet.
Claro, eso es algo que hay que empezar a respetar también.
Claro. Bueno, y hay gente incluso en algunos lugares del mundo donde no se usa, y sin embargo, por ese afán de novedad, importan bidet.
Sí.
Y lo colocan, por ejemplo, en las plazas como bebedero.
Lo compran de segunda mano.
Claro, por decirlo así.
Sí. Porque el bidet es como el hijo del inodoro y la ducha, ¿vio?
Sí.
Sí.
Es una especie de híbrido.
Es una cruza.
Algunos en Japón han creído que es una ducha al revés. Entonces lo hacen funcionar. Se paran de manos,
pero no.
Con una mano en cada borde del bidet, con las piernas para arriba, y se dan una ducha al revés.
Claro.
La famosa ducha invertida.
Se puede hacer yoga mientras uno se da una ducha al
bidet. Exactamente, a eso me refiero.
En Shirshasana.
Los bidets pueden ser independientes.
Sí.
Bueno. Si
permite la expresión. Que están por separado del inodoro. O integrados,
exacto,
adjuntos al inodoro. ¿Qué es esto?
No.
Es un monstruo.
Sí, es un mutante.
Un monstruo. Cabeza de tigre y cola de leopardo.
No.
¿Qué es esto?
Esto es el...
¿Empieza inodoro, termina video? No, ¿o qué? No.
En Japón.
Peor si es al revés, ¿eh?
Mencionaron Japón.
Sí.
El inodoro y el bidet es el mismo aparato.
¿Cómo va a ser el mismo aparato?
No.
Eso cuando uno es un ignorante.
No. Lo que pasa que...
Es un lavarropa al final.
Claro, usa el bidet como inodoro y el inodoro como bidet.
No.
Con los resultados que usted ya se puede imaginar.
Usted lo usa como inodoro y apretando un botón...
Este.
No, güey. Bueno, sale un bracito.
Sí, un bracito.
Y saluda. Buenas tardes.
Lo rasca.
Sale un bracito de adentro del inodoro. Que estuvo escondido a uno de los costados.
Claro.
Ah, sí. Estaba escondido.
Sí, no va a caer. Sale el bracito y ese bracito tiene el agua, la duchita del bidet.
Claro. Se descompone muy seguido el bracito.
Sí. No, porque vio que hay... bueno, si alguien vio la última película de Wim Wenders, ¿la vio alguien?
No, la primera tampoco.
No.
La última es un señor que cuida, que va por los baños. Está en la plataforma móvil, la recomiendo.
Es excelente el argumento hasta bueno, ahora. Un tipo que va por los baños,
pero no, sí, genialidad. Lo saluda en los bracitos.
No, señor.
Como una comedia musical.
Digo, doy fe de lo que dice Gillespie.
Ah,
por
bien.
Primera vez doy
bueno,
fe.
Bueno, bueno.
Porque es como un tocadisco.
Claro.
Ah, sería la tercera cosa.
Sí.
Inodoro, diré el tocadisco.
No, vio que sale el bracito. Sale como, como se ponían antes los discos, que había un bracito.
Claro, un bracito, sí.
Claro.
Y con la púa. Bueno, acá no tiene púa, ¿no?
No, no. Me imagino.
Y después se vuelve a meter todo.
Se retrotrae.
Lo mismo vi en los baños públicos, sí, de Japón,
sí,
de Tokio,
sí,
que esto se ve en la película de Wim Wenders.
Bueno, qué bien.
Están cerrados por vidrios.
Sí.
Y dice, pero ¿cómo puede ser que me voy a meter en ese baño? Dirá usted, extranjero,
sí,
que se ve todo.
Claro.
Bueno, cuando usted ingresa, pone una traba y el vidrio se opaca por completo. No sé.
Anda a saber.
Bueno.
Sí, señor. No lo ven. Está en una parada de colectivo porque está el baño y la parada de colectivo al lado.
Al lado, sí, al lado. Sí. Y si viene de golpe el colectivo, el bracito te avisa. Se da el bracito y lo para el colectivo.
Ahí llegó el 7.
Por favor.
Este va por el bajo, ¿eh?
Sí. Bueno. Acá dice, vamos a continuar, por favor. Ajustar, identificar el tipo de bidet, ya se lo dije, ¿no? Sí, se lo dije. Pero ajustar la temperatura y presión del agua.
Uy, eso
si es que el bidet tiene opciones de temperatura y presión.
Sí, sí, generalmente.
Tómate un momento, oh sí, joven argentino, para ajustarla según tus preferencias.
Sí.
Depende cómo le guste el chorro, sí, la temperatura.
Lo que pasa que,
esto para evitar sorpresas desagradables.
Sí, señor.
Como por ejemplo que aparezca tu esposa cuando estás con tu amante.
No, no. No. Sorpresas térmicas.
Claro.
Sí, claro.
Por ejemplo, si
porque
usted
uno
tiene...
está esperando,
sí,
un halago térmico de calor. Y sale un chorro congelado,
sí,
y esa es una sorpresa desagradable,
sí,
como la que he señalado antes de su esposa.
Pero peor es el agua hirviendo.
Peor es el agua hirviendo.
Igual ¿qué?
En Japón,
sí,
47% de los japoneses terminan en el Instituto del Quemado cada año.
No. Eso porque tienen el bracito,
sí,
el bracito caliente.
Claro.
Son los bidets que están muy cerca del volcán Fuji.
Bueno,
entonces.
Hay que posicionarse correctamente.
Exacto.
Claro.
Sí.
Usted, primero.
Y porque si no...
Primera pregunta, ¿no? Porque puede, sí, ser que sea a gusto.
Sí.
¿Usted para dónde mira cuando se sienta?
Bueno...
Usted sabe que está tocando un tema que hasta el día de hoy se sigue discutiendo, nadie lo sabe bien, ¿eh?
No, no, pero está confirmado, porque, digo, usted metió el dedo en la llaga.
Bueno, me hizo asustar, sí.
Hace muy poco se confirmó, y esto está dicho por todos los arqueólogos, ya está,
sí,
aceptado, que usamos al revés.
No.
Espere que termine.
Claro.
El bidet. El bidet se usa como una guitarra.
¿Qué? Qué lindas melodías que...
Vio que algunos bidets tienen la forma de la guitarra.
Tienen la forma de una guitarra, sí, sí.
Tienen la forma de la guitarra. Entonces usted se pone mirando hacia el mango de la guitarra.
Mirando a la pared.
Mirando a la pared.
Con intenciones de diapasón.
No.
Porque las clavijas, que son las canillas...
Es
las tiene a mano, las tiene de frente.
Y no atrás,
que no ve.
Se equivoca uno.
Claro.
Si un auto que tuviera, usted se sentara y manejara con un volante que está atrás de usted.
Claro.
No ve nada.
¿Qué le va a poner espejo retrovisor al bidet?
Claro.
Se sienta como si fuera una lancha apuntando para adelante y maneja el motor fuera de borda atrás. ¿Dónde está el motor en la lancha?
Trate de no hacer señas ni ademanes.
Bueno,
porque...
Claro.
Ahora sentarse mirando contra la pared,
eso es desagradable.
Como usted postula,
claro,
es un poco enojoso si entra alguien.
Bueno, pero ¿por qué va a entrar alguien?
Siempre entra alguien. No hablamos de sorpresas desagradables. Bueno, después, activar el agua,
Desde luego.
Sí. Bueno, sí.
Es que se siente y se queda ahí. No.
Es que no sabe usarlo, ¿vio?
Claro, claro. Evita usar agua extremadamente fría o caliente.
Exacto.
Puede causar molestias, irritación.
Señor.
Limpiar, bueno, sí. Después de usarlo. Secado y limpiado del bidet. ¿Cómo es esto?
Sí, claro.
Bueno, ya sé, cualquiera.
Bueno, pero...
limpia solo.
No hemos hablado del tema de la presión del agua.
Claro.
Porque la presión...
Bueno, en Australia es donde se construyen los bidets
más
grandes y más poderosos.
Sí, eso es terrible.
Cada año hay no menos de 1.500 casos de fracturas de cráneo. De gente que...
perforada.
Da de golpe al bidet y choca la cabeza contra el techo.
Claro.
Por eso muchos australianos usan el famoso casco de bidet. Con cada bidet te regalan un casco.
No, bueno, pero de todas maneras, peor porque le queda todo el agua adentro.
Bueno.
Digamos,
igual... ¿adentro de qué?
Igual del cuerpo.
Le puedo decir una cosa, es preferible que tenga fuerza el agua a que no llegue a destino el agua.
Bueno, sí.
Porque eso te obliga a unos movimientos melancólicos.
Sí.
Muy frustrantes.
Después
si entra alguien, sí. Uno está haciendo un papel muy triste ahí, como... con los ojos para arriba, como esperando algo, un tren que ya pasó.
Claro, porque se da la escena del bebedero invertido de algún
claro,
modo.
Claro, exacto.
Que, entonces es...
Bueno, hay que evitar resbalones. ¿Cómo? ¿Dónde vas a resbalar?
Por ahí cuando se incorpora, después de usarlo. Se incorpora.
A lo mejor puede ser que haya bidet inclinado.
Sí.
Inclinados hacia abajo por error.
Ah, sí, está mal
instalado. A mí me vendieron uno medio falsa escuadra y lo devolví,
Y sí, bueno,
vale. Dice, no, esto no admite devolución, señor. Mire si lo va a devolver.
No,
¿a quién,
claro.
¿A quién se lo vendo yo?
Claro.
Yo le digo a nadie porque está inclinado.
¿Y qué?
Entonces yo me sentaba, pero quedaba sentado en el suelo y el chorro de agua golpeando en el techo.
No, que está mal.
Me volví a sentar, lo mismo.
Se lo instalaron
entonces
mal.
Lo que hacía era poner los pies contra la pared de enfrente. Para no resbalarme, pero no llegaba. Entonces finalmente siempre uno tiene un amigo.
Ese que entra cada rato al baño.
Claro, y él me sostenía para evitar que yo me resbalara.
¿Pero qué está por parir?
Bueno, si es necesario, coloque una alfombra antideslizante para mayor seguridad.
Sí.
Bueno, y todo demás. Cuidado porque el bidet junta muchos gérmenes. Yo sí. Germen, ¿dónde voy?
No, bueno.
Yo voy al inodoro, yo germen.
Ahora, yo digo una... si pensamos en una casa de gente de categoría, gente
sí,
distinta.
Sí, qué tal. No,
de la aristocracia.
No va a comparar.
Esta es una pregunta, yo no tengo la respuesta. Quiero que, a ver si podemos... ¿No queda como de buena educación el bidet que tenga una tapa también?
Ah, oh, sí.
Que no esté bueno, a la vista todo.
Claro, claro, una tapa disimulando, como si fuera...
Claro.
Un tocadisco.
Porque el inodoro tiene una tapa, usted lo tapa.
También, pero
sí.
Todos sabemos que es un inodoro.
Bueno.
Sí, pero cuidado, porque una visita con, claro, con apuros, vamos a llamarlo
claro,
así.
Se olvida sacarle la tapa.
No. Ingresa y lo que ve a primera vista son dos inodoros. Se sienta al azar.
Aquí, no, bueno.
Sí,
y bueno.
Que Dios nos ayude.
Y descubre que tiene ducha.
En casa yo tengo llave para la tapa del inodoro y el bidet.
Sí,
para evitar excesos.
Muy
cuando
bien.
Mis hijos van al baño, me dicen, papá, voy al baño.
Sí.
Digo, muy bien. ¿Cuál de los artefactos vas a usar, hijo mío? Me dice el inodoro. Toma, hijo.
Claro. Lleva llave.
El inodoro. Y toma, por si acaso, la del bidet.
Y bueno.
5 minutos, hijo mío.
Bueno.
Me devuelve la llave, la tengo yo.
Bueno,
la
pero...
tengo yo, ¿me interpreta?
Sí, sí.
Porque la educación de los niños es lo primero en casa.
Bueno, pero está bien. Pero cuando van a otro lugar donde no hay llaves...
Bueno, ¿qué quiere que haga?
No saben cómo
¿qué
proceder.
¿Qué quiere que haga? Que vaya y...
No, digo, me parece que dificulta el procedimiento después.
Bueno, ustedes sus hijos, edúquelos como quieran.
No, pero yo no les estoy diciendo cómo educa a sus hijos.
Cuando les salgan asaltantes,
no,
va a venir.
No, pero me parece que sí.
¡Ay, asaltaron un banco, asaltaron un banco! Y yo le voy a mostrar el llavero.
De la caja fuerte.
Igual convengamos una cosa. Este informe no obliga a todo el mundo a tener un bidet, porque como bien sabemos, es un elemento que puede no estar.
Ahora es que es lujoso, sí, el bidet, claro. Está considerado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí. Está considerado como elemento de lujo y los impuestos que usted paga por su por bidet,
sí,
en este momento son altísimos. A mí me llegó la cuenta del bidet.
Sí. No, no, bueno. Pero sí, sí, me imagino.
Sí, mira, es tremendo.
Iba a hacer un comentario. Sí.
Le lavaron la cuenta. Sí.
Bueno, por eso, para muchos es optativo. Hay mucha gente que no lo usa nunca.
No.
Lo tiene.
Pero si lo tiene, que lo use.
No, pero no. Por costumbre, por ideología o lo, sí, que fuera. Bueno,
por familia.
Bueno, no lo
por usa. Tradición, claro. Dice usted.
Y hay familia que se enorgullece.
Sí,
mi abuelo vino de Italia y dice, nunca en su vida usó bidet.
Bueno, bueno.
No me parece una cosa para enorgullecer.
No sé si, bueno, es un orgullo de
él. ¿Cómo que no? Sí, bueno. Él decía, ni que me amenacen con un revólver, decía.
Bueno, no lo van a amenazar, pero...
Era una persona muy, muy moral.
No, está bien. Cada uno vio hace sus elecciones.
Bueno, tiene, no tengo más nada que decir. Confusión de controles es el último peligro. Ah, sí.
Sí, bueno.
Quiere darle frío, le das caliente.
Sí.
Quiere darle presión, le, no, das, lo que temperatura. Pasa
que si fueran dos perillas...
Son muchas, cada vez son más.
No, yo estoy feliz. Son dos perillas, uno sabe, fría, caliente. Hay una en el medio que es una administradora. No, o...
Sí, aquí, o, una, no, rubia, ah, sí, la conozco.
No.
No, señor.
La del medio...
La recepcionista.
Usted elige que el chorro salga por el medio del artefacto o salga por las paredes del estadio como si fuera...
Sí, por las paredes. ¿Cómo salir, bueno, por las paredes?
Sí, bueno, tiene paredes.
Sale todo por los...
Es el que lo usa para lavarse los pies también.
Ah, bueno, por
eso. Sí, también.
No sé si antes o después.
Bueno...
Al final uno se termina bañando porque ya no sé qué hacer.
No sé para qué tengo la bañadera.
Sí.
Yo el bidet que tengo en casa le doy mucho uso.
Bueno, está bien, porque una vez que
el
uno lo compra...
El pediluvio, por ejemplo, que es el lavado de pie, lavado de pie.
Bien.
Lavado de lo que sea, también.
Bien.
Manos, cara.
Cara también.
Y como sale muy caliente, sí, voy a confesar. ¿En qué hacemos el puchero en el video?
No.
Yo le doy,
me revuelve
el agua al máximo temperatura,
sí,
y después echo todos los ingredientes del puchero y lo dejo ahí.
Me revuelve.
Es, aviso. Aviso.
Bueno, sí, menos mal.
Si van al baño, cuidado que mamá está haciendo el puchero.
No, no, no.
Y después viene el hijo y le dice, ¿me dan la llave del bidet, papá?
No, me revolvió el estómago porque yo comí puchero en su casa.
Sí. Qué pucherete, ¿eh? Extraordinario informe.
Sí. Gran informe del bidet. Hemos completado el baño y creo que es el momento.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Objetivos, pero no imparciales.
La venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Llega al Teatro Roma de Avellaneda nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Alcance. Te acompaña en esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, babosa, babosa. Bienvenido, maestro. maestro, buenas noches. Bienvenido al trío sin nombre.
¿Qué tal? Claro, buenas noches.
Por Mitre, creo. Bien. Rezo por vos, le pide. Mire qué temazo.
Por mí. ¿Estamos listos?
Por su para Paula.
¡Epa!
¡Ey!
¿Puede ir con percusión?
Tengo maracas.
No.
No.
Y paderetas.
Bueno.
¿Va?
Voy a cantar un tanguito olvidado que cantaba Alberto Gómez, que tiene una metáfora bastante transparente, una alegoría transparente. Una bolita cachuza es también el recuerdo de un amor. Tiene algunos, un solo nombre que ha caído en desuso, que es ñate. El ñate es la quema. Es el tiro con la bolita.
La bolita tiro. Para pegarle a la otra.
Claro, cuando tirás el disparo, es el ñate.
Los primeros ñates me fallaron lejos, tal vez de apurado, tal vez de champón.
hasta que una tarde de hacerte una quema en el centro mismo de tu corazón. Te jugué mil veces en cualquier baldío, contra todos juntos yo te defendí, pero un descuido me trampeó la suerte y por esas calles de Dios te perdí. Bolita lechera, ¿por qué te extraviaste del bolsillo roto de mi pantalón? Y hoy te encuentro vieja, cansada cachuza, junto a otras bolitas que son del montón. Bolita cachuza, ya no soy la misma que antes, no cambiaba ni por otra cien. Hoy de tantas chantas que te dio la vida, no hallarás ninguno que te quiera bien. Bolita cachuza, que parando tachos ni el más por diosero te quiere cebar, y pensar que un tiempo para mi valija más de 20 cajas del mejor bazar, quien pudiera ahora ser tibio y sencillo y querer a otra lo mismo que a vos, pero es todo en vano, ya no pego un niate, ni robando tiro, ni trampeando. Adiós.
Muy bien.
Sí, nunca
se lo sé, ¿no? No, sí, alguna vez lo cantaba yo hace mucho.
¿Qué dice usted? Otro día en el paraíso piden aquí para más. Marta. A ver. Esto para el trío.
¿Con percusión acaso?
Sí, puede ir Maraca.
No. ¿Va?
Sí.
Un, dos, tres.
Crosses the street, seems embarrassed to be there. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you, you and me in paradise. Soles of her feet, she can walk, but she's trying.
Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you.
me di cuenta de que te tenía. Hasta el mismo día en que te perdí. Cuando ya no había remedio pa' mí, llévame por calle de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta pégame. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi hija cae si dijo mentira, se queden sin luz por ti. La arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios, eso con la mano sobre el evangelio, te lo juro yo. La misma que yo conocía, la que no vivía nada más que por mí, y hoy andas con uno distinto cada día, en cambio yo muero de celo por ti. Claro que la culpa de que esto pasara no la tuvo nadie más que yo. Yo que me reía de que esto acabara, y hoy muero de pena porque se acabó. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi hija cae si digo mentiras, sé que ten sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que con la mano sobre el evangelio, te lo juro yo.
Le piden One After Night or Nine al trío
nombre,
¿eh? Esto va con percusión.
Sí. Sí.
¿En qué tono era?
Pandereta, ¿no?
Sí, mayor.
Sí.
Okay.
Pues vamos.
¿Va?
Sí. 1, 2, 3 y...
Come on, baby, don't be cold tonight. Is there trouble on the one after night? Oh, no. Well, I'm begging on the girls, and I'm begging on my friend in need. You're only for a round, only for a round with me. I said, move over once, move over twice. Come back.
to the station, grandma said, you got the wrong location.
I'm getting.
¿Qué le pasa?
I'm getting.
¿Qué le, se atragantó?
I'm con getting. Algo. Me estoy poniendo. I'm getting sentimental. Me estoy poniendo sentimental.
Sobre el bidet.
No. Encima de usted.
No, please.
Un tema hermoso, una balada romántica, trompeta, saxo, perfecto, instrumentos varios.
Bueno.
Un, dos.
Ahí está.
Un, dos, tres.
Así que
vamos a tocar la última canción de la noche y vamos a agradecer a todos ustedes una vez más el haber estado aquí en Avellaneda, que siempre es una gran alegría para nosotros. Así que la última canción es una canción que siempre tocábamos aquí.
Sí.
No nos cansamos de homenajear a Mempo Giardinelli.
Sí, señor.
Justamente hoy en el día de su cumpleaños. Así que.
¿Es hoy? ¿Hoy es su cumpleaños?
No lo sé, pero.
Bueno.
Ya que vamos a cantar la canción, no le costaría nada cumplir años. Sí. Que tiene que poner un poco de él también.
Sí.
Nosotros lo hacemos todo. Bueno, muchas gracias a todos. Un enorme abrazo a todos ustedes.
Mempo, 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 jardineri. Mempo, 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 jardineri.
If you say so, I gotta pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. But don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. But don't you come back no more. But don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. But don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. But don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. But don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Objetivos, pero no imparciales.
En la trasnoche, Malena, 7:50.
Consuelo.
hace amor. Siempre está el balcón con su sol y su flor. Tú no estás, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía, pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver.
Noche, Malena, 7:50. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Cuánto recuerdo querido, cómo poder olvidar.
donde quedó mi casa vieja, con su piscina y el balcón, y aquel susurro juvenil humedecido de emoción, tras de la reja, patio de piedra de espalda, bajo la sombra del parral, con mi guitarra y mi canción, si me dan ganas de estrujar al corazón. No quiero hacer jamás alarde de mi rango, pero no sé con qué me van a hablar a mí de tango. Con pantalón, fantasía y taco militar, me habré copado parada, y en madrugada de capricho y fandango, lo que se baila es cualquier cosa menos tango. Tango es el que antes bailaron el bocho y el cachafán. Donde quedó mi casa vieja, con su grisina y balbón, y aquel susurro juvenil humedecido de emoción, tras de la reja, patio de piedra de pareja, bajo la sombra del parral, con mi guitarra y mi canción, si me dan ganas de estrujar al corazón. A ver, que sirva el vaso para poder
canción de nostalgia y añoranza. Malena pasa tangos como ninguna.
Hoy será una porquería, ya lo sé, en el 506, en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad, insolente ya, no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todo manoseado. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro es un gran profesor. No hay aplaza al que va a ver ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara duro, polizón. Le falta de respeto, que atropello la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Maradona va, Don Chicho y Napoleón. Ya atasco con Monzón, peleé con San Martín. Igual que en la vida irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril,
el que no llora no mama, y el que no afana es un fil, dale no más, dale que va. Si alguien es oso, se van a encontrar, no lo pienses más, séntate a un lado. Si a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labora noche y día como un buey, que el que vive de las chicas, que el que mata, aquel que cura, o está fuera de la ley.